HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Entrevistamos al padre Benan Benoka, sacerdote iraquí y fundador de varios dispensarios y centros médicos en Ankawa, Irak.
Me llamo Benan Benoka, soy sacerdote iraquí de la diócesis sirio-católica de Mosul, en Kurdistán. Actualmente vivo en Ankawa con la gente desalojada cristiana de la llanura de Nínive. Como sacerdote que soy, ayudo, soy vicario en nuestra parroquia de Ankawa y también doy clases de filosofía en la Facultad de Filosofía y Teología del Patriarcado Caldeo en Ankawa. Y también soy director y fundador de dos dispensarios y centros de salud para la distribución de medicinas y para proporcionar atención médica, sobre todo para los refugiados presentes en el gobernatorato de Erbil. Han llegado aquí, más o menos hacia el Kurdistán, 120.000 cristianos de Mosul y de toda la llanura de Nínive. Más de la mitad de ellos han venido hacia Erbil, el gobernatorato de Erbil, y concretamente a Ankawa, la ciudad cristiana de mayor presencia católica en Erbil. Tenemos, según las estadísticas, 2.000 familias que viven en containers. Otras 2.000 familias viven en casas alquiladas por la iglesia local a través de la ayuda de las organizaciones, sobre todo católicas. Otras, entre 4.500 y 5.000 familias, viven en casas alquiladas por cuenta propia, que ellos pagan por su alquiler de la casa. 120.000 son cristianos, pero los que huyen del ISIS no son solo cristianos. Hay otras minorías religiosas, sobre todo los yazidíes, y otras minorías religiosas más, también musulmanes de Arabia Saudí, de las grandes ciudades iraquíes. Sí, y no solo la casa y la vida pasada, también toda la historia, porque durante toda la historia nosotros habíamos dado forma a Irak con nuestra sangre y nuestras lágrimas y nuestros sudores por el trabajo. Hemos dado tantos mártires durante la guerra de Irak con Irán, luego la guerra del Golfo. Creíamos que teníamos muchos amigos musulmanes, pero desgraciadamente parece que no. Porque después de nuestro exilio hacia el norte de Irak, muchas familias musulmanas existentes ahora en Mosul y Nínive, nuestras ciudades, cuando entran en nuestras casas, nos llaman a las personas y a sus amigos diciendo: mira, amigo, yo soy tal cual, estoy en tu casa, pero todas tus propiedades ahora son mías. Esto por un lado, y por otro lado, para la vida cotidiana de la familia tenemos enorme dificultad. Por lo que respecta al alojamiento, por ejemplo, tenemos 4.500 a 5.000 familias que viven en casas alquiladas por su cuenta, que pagan ellos, que ahora una gran parte de ellas no pueden continuar viviendo de este modo porque no tienen dinero. Todo el dinero que tenían se les ha terminado. Se les ha terminado porque no encuentran trabajo. Si se van a trabajar a Erbil o al Kurdistán, no es posible o hay muy pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque ya el Kurdistán ha recibido casi 1.400.000 desalojados y refugiados sirios. Es decir, casi la misma cantidad que la gente kurda local. Con lo cual, la posibilidad de trabajo es muy remota. Es más, aquellos que encuentran trabajo, que no es fácil, no es cierto que en cuanto empiezan a trabajar puedan recibir su salario, ya que los bancos tienen normas muy estrictas debido a los problemas económicos que tenemos en Irak. No pueden proveer a los inversores ni a las personas con dinero para pagar a los trabajadores, con lo cual les pagan una sola vez cada 4 o 5 meses. Y esto no ayuda a pagar el alquiler, no ayuda a comprar la comida, porque el kit que prepara la iglesia no es suficiente para todo el mes. No basta este salario para pagar el transporte de los hijos para ir a la escuela. No es suficiente para pagar las medicinas de los que tienen cáncer. Al principio, el gobierno daba gratuitamente o contribuía un poco con los pacientes, pero desde hace 2 meses también ha quitado esto, con lo cual los enfermos de tumor, de cáncer, deben asumir todo el costo de sus medicinas, que asciende entre 500 y 1.500 dólares al mes. Se trata de vida o muerte. Una píldora puede garantizar la vida y la falta de ella tal vez puede ocasionar la muerte de la persona. La media de la familia es más o menos de 4 o 5 personas. Son familias muy grandes, de 8, 9, 10 personas. Y son pocas las familias de 3 o 2 personas. En las casas, también en las alquiladas, si la casa es grande, de 140 o 180 metros cuadrados, tienen 3 habitaciones y un baño. En cada habitación vive una familia. Allí se hace vida matrimonial, vida de escuela, deben estudiar. Y también deben recibir a veces huéspedes, a sus enfermos. Hacen las cosas del día a día también ahí dentro, donde hacen la comida. Esto trae una serie de problemas que al final tienen una consecuencia negativa sobre la persona humana, sobre todo sobre los niños, que durante un periodo deben ir a la escuela, continuar en la escuela, continuar estudiando, continuar esforzándose. La Iglesia ha intentado, con la ayuda de las organizaciones, encontrar espacios para los niños, que al menos garantice un poco de libertad. en la vida cotidiana para ellos, es decir, con algún campo de fútbol, algunos espacios para hacer actividades deportivas o no deportivas, educativas, etc. Pero resulta que el niño se siente triste. Se siente enfadado en cuanto entra en el container o entra en la habitación donde vive toda la familia. Además, hay enfermedades estacionales. Aquí tenemos un verdadero... Es un reto. Por ejemplo, la enfermedad causada por lice, decimos en inglés, esos animalitos pequeños que viven en el cabello, en la cabeza de la persona, los piojos. Estos fácilmente van de persona en persona. Por eso es fácil encontrar esta enfermedad difundida por todo el campo, en toda la familia. Por eso, algunos meses mandamos champú especial para vencer, para erradicar este problema. Hemos tenido problemas dermatológicos. Estos también son peligrosos. No hablo de la gripe. En este caldo de contacto constante entre personas, casi no hay espacio. Y esto favorece que las enfermedades se difundan. En toda esta situación, creo que el peso mayor cae sobre el padre y la madre de familia, porque ellos, al final, son los únicos responsables de la familia. Deben saber cómo enfrentarse a las situaciones, y esto no es fácil, porque también tienen sus desafíos cotidianos de cómo hacer para el futuro, para los niños, para su vida. ¿Qué pasará? ¿Será liberada Nínive? No lo será. Nos vamos, nos quedamos. Hay comida. Si hoy o mañana las organizaciones no nos dan más comida, ¿a dónde vamos? ¿Dónde viviremos? Si el hijo se pone enfermo, si alguien tiene una enfermedad psicológica o un tumor, son las cosas que complican de tal manera la vida y que hacen que la persona al final explote.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Fundación Promoción Social de la Cultura. Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hazte oír y máslibres.org.